De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Jueves 4 de julio. Luego le pregunto al doctor, que es el que es especialista en esto, si es el día de la independencia de Estados Unidos, que es el que lo lleva, el que lo estudió. Los demás no, pero él sí se lo sabe bien y sabe por qué. Está por aquí el doctor Redondo. Antes, cualquier otra cosa, de comenzar la tertulia de esta mañana. El tráfico, primero el Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues recordamos que en la M30 hay un vehículo que se encuentra detenido poco antes de alcanzar el Puente de los Franceses en sentido San Pol de Mar. Todavía ocupa un carril, no hay retenciones porque por esa zona y en ese sentido hay poco tráfico, pero insistimos en la precaución si circulan por esa zona de la M30. En el resto de la autovía, aunque baja poco a poco la intensidad, pero todavía el tráfico se reparte con lentitud por algunos tramos. Hablábamos de una situación relativamente tranquila en la entrada por Moncloa, bueno, pues ya ofrece un tráfico más lento. Esa zona norte también de la M30 y las conexiones desde el norte al centro de la ciudad, y en el resto sin cambios importantes. Los puntos más saturados a esta hora son el Paseo de Santa María de la Cabeza, también los accesos para conectar con la glorieta del Emperador Carlos V y en especial a través del Paseo de las Delicias, y en los últimos minutos se ha complicado notablemente la entrada por la Cuesta de San Vicente.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora un accidente en la 1 en San Agustín de Guadalix genera retenciones de entrada a la capital madrileña. Más dificultades en los accesos a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de Getafe y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Dificultades también en la M50, en la zona de Fuenlabrada dirección a la A42 y en Boadía del Monte y Villaviciosa de Odón dirección a la 6 y en la M40 retenciones en Hortaleza, recintos feriales, túneles del Par de Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada dirección a 2, Valdemarín en ambos sentidos, Villaverde dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la autovía de la Coruña.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, reunidos en tertulia, en este 4 de julio. Javier Redondo, buenos días, hombre.
¿Qué tal? Buenos días.
El 4 de julio es el día de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
Efectivamente,
que tú eres especialista en eso.
1776.
Correcto. Y lo celebran hoy tirando cohetes,
sí,
¿no?
De la Declaración de Independencia de los Estados del Norte de América, porque todavía no existía la nación. Fueron que las colonias se proclamaron estados el 4 de julio de 1776, ya habiendo comenzado la guerra, que terminó en 1783. Es que fue más larga de lo que la gente
se cree.
La gente se cree. Terminó en 1783.
Es que no había Twitter y la gente no se enteraba, ya sabes. Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Porque ahora todo pasa en Twitter. Todo.
Sí,
así estamos, claro.
Unos pasan más por Twitter que otros, también es verdad.
Es verdad, sí.
Y pasan de alguna manera un poco brusca, pero en fin.
Pero ya sabes que cuando en verano pasa algo, la culpa es del becario.
Sí, bueno, ¿tú crees que existe el becario en este caso?
Ah, amigos, es una buena cuestión para el análisis esta mañana. Buenos días, Pedro Águeda, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Te has paseado por el Prado esta mañana o no te has ido al Prado?
Bueno, si lo dices por
tema polémico.
El spot
del Atlético de Madrid felicitando al Prado con el nuevo futbolista Joao Félix.
Yo, de verdad. No, es que creo que estaba felicitado todo el mundo al Atlético de Madrid por esta iniciativa. Nah, a mí me parece grotesco, no me ha gustado nada.
Bueno, estamos bien esta mañana. Javier Fernández Arribas, que sigue al fresco en San Lorenzo del Escorial en ese curso del Escorial sobre autónomos. ¿De qué tenemos que hablar esta mañana?
Juan Pablo, yo no estoy de acuerdo con Pedro, ahora lo diré.
Ya estamos, ya sabía yo que tú no estás de acuerdo con Pedro.
Va. Pero antes, Perú ha dado la sorpresa, se ha metido en la final de la Copa América dejando fuera a Chile, el campeón de las últimas ediciones. Final Perú-Brasil no va a ser nada sencillo para ninguno de los equipos. Pero si hoy hablamos de fútbol, hay que hacerlo en su relación intrínseca con el arte. Te felicito, Juan Pablo, por esta iniciativa de grabar el vídeo de presentación de la nueva perla rojiblanca Joao Félix en el Museo del Prado.
También no es mía, no es mía la idea, ya sabes de quién es.
Depende
de
dónde vengan las felicitaciones, ya sabes.
Ya sabes, por eso.
Pero, magnífica idea de Carlos Chaguaceda.
A ese señor hay que felicitarle.
Que está dándole muchas alas a uno de los mejores museos del mundo. No se pueden perder el vídeo, aunque a Pedro Águeda no le guste. El baile de millones es otra historia. El baile de millones es otra historia. Y hablando de historias, como suele ser habitual en el caso de los bombardeos, en este caso en un centro de refugiados en Trípoli, la capital libia, cada uno cuenta una historia distinta. El mariscal Haftar niega que sus tropas tengan relación alguna con ese bombardeo que ha matado a 41 personas, como le acusa el gobierno de Trípoli. Un día antes, Haftar había denunciado que 20 de sus soldados habían sido apuñalados vilmente en un hospital. El mariscal Haftar mantiene su ofensiva para tomar Trípoli y acabar con la situación de caos permanente en el país debido a, entre otras cosas, a que milicias islamistas campan a sus anchas. Por cierto, a ver qué puede hacer Josep Borrell cuando sea elegido alto representante de la política exterior de la Unión Europea en este conflicto, porque Francia apoya a Haftar junto con Estados Unidos y Rusia, e Italia apoya al gobierno de Trípoli. En juego, entre otras cosas, mucho petróleo de la mejor calidad y bajo coste. Una historia muy sorprendente, también la actitud de la juez Núñez en el caso de los ERE del PSOE andaluz. La jueza que sustituyó a Mercedes Alaya ha sido denunciada por la Fiscalía Anticorrupción ante el Consejo General del Poder Judicial por desatender y retrasar sin justificación el caso. Y las historias que más han llamado la atención en las últimas horas son los resultados del CIS del señor Tezanos disparando en voto al PSOE y sus dirigentes diciendo: esto quiere decir que los españoles quieren un gobierno socialista, todo en pleno proceso hacia el pleno de investidura de Pedro Sánchez, y además unos resultados del CIS donde Ciudadanos superaría al PP, Podemos y Vox perderían casi la mitad de los votos que consiguieron en abril. Sorprendente este CIS, pero cuidado, que hace unos meses el señor Tezanos acertó. ¿Quién sabe? Y el que parece que no sabía lo que hacía, como decíais, era el supuesto becario de verano que se ocupa del Twitter de Vox. O sí sabía, y es una estrategia para desbloquear entuertos. En fin, Juan Pablo, dirigentes de Vox han rebajado el tono de este tuit dirigido a Fran Evias de Ciudadanos, que decía: el colmo de la jeta, dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo que queréis. La respuesta fue, por parte de Ciudadanos: qué nivel, Maribel, enhorabuena, ya tenéis estribillo del verano. Esto iba acompañado por el vídeo de Locovox del grupo Locomía. Y el tercero en discordia, Juan Pablo, el PP ha contestado a los tuits de ambos partidos pidiendo que negocien y abandonen las hostilidades. ¿Qué tal si dejamos de insultar y trabajamos para que el socialismo no gobierne en Madrid? ¿No será eso lo que quieren los madrileños?
Ignacio Aguado es el portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Que se haya llegado al insulto, en este caso de Vox, hacia ustedes, demuestra que ustedes tenían razón en no sentarse a negociar con Vox?
Bueno, lo que demuestra es que están muy nerviosos y que cuando no tienes argumentos, pues te dedicas a insultar. Y insultar de forma tan grave como lo que vimos ayer, ¿no? Pero bueno, a mí, más que preocuparme por los insultos, que me preocupa evidentemente, lo que me preocupa es que al final pues puedan bloquear un gobierno de centro liberal en Murcia y que también hagan lo mismo en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, no sé, yo espero que recapaciten y que al final, bueno, pues no bloqueen ni el gobierno de Murcia ni el de Madrid y que podamos arrancar la legislatura.
Pero esos insultos le confirman a usted en su posición de que no va a firmar ningún documento con Vox.
Sí, si hiciera falta mayor confirmación de la que llevo anunciando los últimos tres meses, pues sí, evidentemente, ¿no? Pero más allá de los insultos, es un tema de palabra y de lo que dijimos a nuestros votantes el pasado 26 de mayo, que íbamos a intentar formar una coalición con el Partido Popular, que es con el socio con el que a día de hoy entendemos que podemos llegar a un acuerdo, y luego que el resto de formaciones políticas decidan. Yo creo que estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo con el Partido Popular, donde vamos a bajar impuestos, donde vamos a defender la libertad de elección educativa, donde vamos a tratar de revolucionar las políticas sociales en la Comunidad de Madrid y avanzar en la protección de los autónomos. Y cuando lo tengamos, yo estoy dispuesto a presentar ese programa de gobierno a todas las formaciones políticas. Y estoy seguro que va a ser tan atractivo para todos que va a ser difícil que voten en contra. Pero aún así, cada partido es dueño de sus escaños y de sus votos.
Ahora mismo, ¿qué información tienen ustedes de lo que va a suceder hoy en Murcia? Que supongo que ustedes están mirando desde Madrid, porque dará una pista de cuál es la posición definitiva de Vox y si lleva el órdago hasta el final. ¿Qué información tienen ustedes? Porque se necesita, para que el pacto PP Ciudadanos en Murcia salga adelante, la abstención de Vox en la segunda votación de hoy. ¿Qué saben ustedes de lo que va a pasar ahí?
Si les soy sincero, ninguna. No tenemos ninguna información. No sabemos qué va a pasar. Lo que haga Vox en este caso es imprevisible, pero yo espero que reine el sentido común y que no bloqueen ese gobierno, ni que no le den el gobierno a la izquierda, ni que lleven a Murcia nuevas elecciones, ni que provoquen una parálisis institucional, ¿no? Y luego, con respecto a lo que sucede en Madrid, pues también sí, es una incógnita, así que habrá que esperar.
Habrá que esperar al pleno del día 10, con o sin candidatura, una vez que llegue usted al acuerdo con el Partido Popular.
Bueno, a día de hoy está convocado sin candidato, porque ningún candidato reúne los apoyos suficientes para ser investido. Pero yo sí que confío en que en los próximos días llegamos a un acuerdo y se pueda, bueno, pues garantizar que hay una suma suficiente que permita la investidura. En eso estamos trabajando. Ya digo que estamos cerca de llegar a un acuerdo con el Partido Popular y habrá que ver si al final, a última hora, pues Vox decide permitir que se ponga en marcha el gobierno o no.
Dígame, cerca quiere decir antes del día 10.
Yo espero que sí. Están las negociaciones ya muy avanzadas, tanto de contenido programático como de estructura de gobierno, como de responsabilidades. Y si, bueno, pues si todo va bien, que espero que sí, yo soy optimista, antes del día 10, pues seremos capaces de haber firmado ese acuerdo. Y ahora entonces que ver qué hace Vox.
Pero firmado ese acuerdo entre el PP y Ciudadanos, ya hay investidura, con independencia de que se tenga o no el apoyo de Vox para sacar adelante ese gobierno, ¿habrá investidura solo con el acuerdo PP-Ciudadanos?
Bueno, nosotros haremos lo que tenemos que hacer, haremos nuestros deberes, que es llegar a un acuerdo con el PP. Y luego, evidentemente, el resto de grupos tendrán que decir qué quieren hacer antes del pleno del día 10. Es decir, antes del día 10 tiene que haber una certificación, una acreditación de que hay 68 escaños al menos que apoyan la investidura. Si no, el pleno del día 10 será sin candidato.
Es decir, que si antes de ese pleno Vox no apoya el acuerdo PP Ciudadanos, no hay candidatura de la señora Díaz Ayuso.
Exacto, así sería.
Porque ustedes pactaron con el PP la presidencia de la Asamblea de Madrid. En ese acuerdo se pactó la candidatura de Díaz Ayuso, ¿sabes?
No, lo que se acordó es que la presidencia de la Asamblea de Madrid, del Parlamento Regional, tenía que recaer en manos de Ciudadanos como condición, digamos, necesaria, pero no suficiente, ¿no?, para investir a la señora Ayuso. Es decir, que era sentar la primera piedra, las bases, de una negociación que condujera a la investidura de Díaz Ayuso, ¿no? Y eso fue lo que se acordó, pero evidentemente hace falta negociar, pues tanto programa como responsabilidad del gobierno, y en eso estamos. Es decir, que no había un compromiso explícito de por el hecho de que Ciudadanos presidiera la Asamblea de Madrid, eso implicara automáticamente una investidura, sino que se ponía en marcha una negociación que, si había buena fe por ambas partes y voluntad de diálogo, debería terminar en esa investidura.
Deduzco que la señora Díaz Ayuso sería la presidenta de la comunidad, usted el vicepresidente, y hay 50% de las consejerías entre ambos partidos.
Bueno, las negociaciones están abiertas en todos los sentidos. Ya digo, tanto en la parte de programa, es decir, de lo importante que vamos a hacer, como de quiénes vamos a hacerlo y cómo se va a hacer, ¿no? Y yo también, por respeto a la otra parte y por prudencia también, como en todas las negociaciones, pues no quiero adelantar qué se está negociando, ¿no?, y cómo estamos haciendo esa negociación. Pero ya digo, yo confío en que las cosas van a ir bien. Están abiertas muchos temas. Gobernar la Comunidad de Madrid es algo muy serio. Hablamos de gobernar una región donde viven 6,5 millones de españoles, que gestiona un presupuesto de más de 20.000 millones de euros, y hay que hablar de muchas cosas. Y yo entiendo también el hartazgo y la impaciencia de los madrileños, justificada, pero sí que les pido una vez más un poquito de paciencia, porque merece la pena, creo, esperar unos días más y tener un buen acuerdo de gobierno con unas buenas medidas cuantificadas pactadas que permitan que esta legislatura merezca la pena.
Si no me equivoco, hoy se reúnen ustedes, tienen junta de portavoces, hay que convocar el pleno del día 10 y ustedes quieren dejar abierto la cuestión de que haya o no haya candidato y entre medias está la queja del Partido Socialista que ve arbitrariedad por parte del presidente de la Asamblea al no nominar al más votado, al no haber un candidato claro que vaya al más votado. ¿Cómo responden ustedes a eso? ¿O cuál es la intención de ustedes hoy en la Junta de Portavoces? ¿Dejar abierto todo para que pueda haber un candidato la semana que viene?
Nosotros entendemos y también respaldamos la decisión del presidente de la Asamblea. Cuando tuvo lugar la ronda de contactos con todos los candidatos, ningún candidato pudo garantizar que tuviera los apoyos suficientes, los 68 diputados.
Sí.
Y por lo tanto, pues es de sentido común que si no hay apoyos, se convoque el pleno, que lo marca el reglamento, pero sin ningún candidato predefinido, ¿no? Si luego durante estas semanas o estos días hay algún candidato que consiga reunir los 68 diputados, pues entonces se podrá presentar ese candidato al pleno, pero no antes. Lo que sí que quedó constatado en la ronda de consultas es que el señor Gabilondo tiene un rechazo expreso de la mayoría de la Cámara, de tres grupos de la Cámara que han dicho no de forma expresa a su investidura. Por lo tanto, no tiene sentido presentarle a una investidura, desde mi punto de vista, con todo lo que eso supone, ¿no? De retraso, de recursos de la administración, de bueno, una serie de cosas que al final lo que llevarían sería una investidura fracasada. Por lo tanto, yo creo que tiene toda la lógica que el señor Trinidad haya hecho lo que ha hecho.
Entonces, en ningún caso, voy terminando, el PP y Ciudadanos van a ir a una investidura fallida.
No. De hecho, tal y como está configurado el pleno de la semana que viene,
sí,
lo necesita el presidente de la Asamblea ratificar o confirmar que hay algún candidato con los 68 escaños necesarios. Si no, no podría modificarse ese pleno e introducir un candidato para ser investido.
Y si no, nuevo intento en septiembre, y si no, elecciones en noviembre. Eso es lo que nos espera, ¿no?
Sí, esa sería la hoja de ruta. Yo espero que esa hoja de ruta no se cumpla, porque sería, yo creo, que un fracaso de todos tener que repetir elecciones, ¿no? Y sobre todo estamos tan cerca de llegar a un acuerdo. Yo espero que esta semana, la semana que viene, pues el acuerdo entre PP y Ciudadanos esté firmado y que el resto de formaciones políticas, bueno, pues al menos no lo bloqueen. Dejen que arranque la legislatura y luego la legislatura es muy larga, son 4 años, donde habrá que llegar a acuerdos, seguramente puntuales, entre todas las formaciones políticas, como hemos hecho en esta pasada legislatura. Y lo importante, desde mi punto de vista, para los madrileños es que haya gobierno, que haya estabilidad y que eche a andar la legislatura.
Por cierto, ¿cómo se ha tomado usted la propuesta que lanzó el portavoz de Más Madrid, Rejón, de que 3 diputados de Ciudadanos cambiaran de lado?
Pues con sorpresa y un poco de indignación, ¿no? Porque lo que está proponiendo es un tamallazo. Es un segundo tamallazo en la Comunidad de Madrid. Yo no sé si esa es su visión o esa es su manera de entender la política. Desde luego yo no la comparto. Me parece más propio de series de televisión que de lo que necesita la Comunidad de Madrid. Es un planteamiento que no tiene ni pies ni cabeza y que, desde mi punto de vista, creo que lo que busca son, bueno, pues sus 15 segundos de telediario o de noticias, pero que no tiene sustento ni tampoco me parece, bueno, pues razonable ni respetuoso con la voluntad de los madrileños. En cualquier caso, bueno, él es libre de hacer las propuestas que considere y nosotros también libres de ignorarlas.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Que tenga un buen día, Ignacio.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós,
un abrazo.
Adiós. Agustín, ¿qué va a hacer Vox hoy en Murcia? ¿Va a llevar el botellazo hasta el final o se va a quedar a media con el botellazo y el insulto a Ciudadanos? Porque hay un acuerdo del PP y Ciudadanos, se va a la segunda votación. En la primera se votaron que no, junto con el PSOE y con Podemos. Y hoy es el día de ver hasta dónde se llevan los órdagos, ¿no? O ya es la realidad, el órdago es a la grande o se queda en la chica.
Pues mira, me haces una pregunta que que no es capaz de responder el señor Aguado, fíjate si soy capaz yo, ¿no? Yo creo que en estos
momentos... Tú fueras de Vox, ¿qué harías hoy en Murcia?
O sea, yo creo que Vox...
Sentido como un político que dice...
Vox tiene una oportunidad inmejorable para acelerar su proceso de desaparición, que es bloqueando gobiernos de centro-derecha. Ya está, punto, que haga lo que quiera. Si le da un ataque de dignidad, que en algunos momentos, salvando estas cosas que dicen algunos tuiteros, que me parecen absolutamente zafias y incomprensibles, pero yo puedo entender
esa filosofía de que, oiga, usted me necesita, ¿verdad? Usted me necesita y, por lo tanto, hágame algo de caso. Vale, estamos de acuerdo. Bien. Pero esto le pasa lo mismo que a Ciudadanos, lo que quizá la inversa. Es decir, Ciudadanos vino aquí a que el nacionalismo no tuviera influencia en el gobierno de España y Vox ha venido para que no gobierne la izquierda. Si deja que gobierne la izquierda, yo creo que va en un camino muy, digamos, muy certero hacia una próxima desaparición como partido político, sin lugar a dudas. Entonces, mi impresión es que estamos en el momento de fuegos artificiales, estamos en el momento en el que todavía la escenografía tiene mucho que decir y que hacer, pero que cuando llegue el momento, el órdago a la grande, yo creo que se echarán para atrás.
¿Tú crees que se echarán para atrás hoy, Pedro?
Sí. Sí, seguramente. Porque, por lo que dice Agustín, porque es muy difícil de explicar, aunque es verdad que la política gira mucho y si se forma gobierno y vamos a una legislatura larga, pues ya veremos lo que ocurre en unas próximas elecciones con Vox y qué hacen durante estos años y cómo responde su electorado a eso, o su posible electorado que todavía no ha acudido a esa formación. Pero es muy difícil de explicar, ¿no? Es muy difícil de explicar para un sector que va a la contra, que yo creo que no es exagerado decir que hacen del odio a ciertos sectores de la sociedad y a sus comportamientos pues una forma de existir políticamente, permitir que haya eso. Es que hay que recordar que piden, es que piden en Murcia, piden la eliminación de 7 puntos de la legislación contra la homofobia que hay, ¿no? Bueno, pues que estamos hablando, si al final no hay un gobierno de derechas, eso sigue adelante y bueno, pues si se sientan políticas progresistas en el sentido de ser la comunidad autónoma, ¿cómo van a justificar ellos su existencia, ¿no?
Javier.
A ver, vos tiene dos
pronóstico
vías. Yo creo que la lógica política dice que va a apoyar. Pero
con abstenerse les vale.
Pero claro, Vox es un partido demagógico y de los partidos demagógicos puedes esperar en cualquier momento que rompa la baraja. Entonces, puede no saberse. Ahora, la lógica, ¿por qué apunta a que va a que finalmente cooperará en la formación de gobierno de Ciudadanos y PP? Porque Vox tiene dos vías de disolución. La disolución incorporándose a los programas de Ciudadanos y PP o la disolución desde fuera, es decir, desde dentro o desde fuera. ¿Y por qué insisto en que la lógica nos lleva a pensar que va a ser desde dentro? Porque al final los partidos se hacen con gente y la gente quiere cargos. Y es más fácil aspirar a cargos futuros en el Partido Popular si has contribuido a formar gobierno que si no has contribuido a formar gobierno y por el contrario has contribuido a que el adversario lo forme. Entonces, teniendo en cuenta que hay dos vías de disolución a corto plazo, pues la más lógica sería la cooperativa, porque es la que no deja fuera a sus futuribles cargos en otro partido.
De todas maneras, parece, con la independencia de las posiciones de cada partido, que oiga, yo tengo mis votos y mis votos valen, yo quiero hacerlos ponerlos en valor. Y por lo tanto, oiga, yo negocio y tengo mi posición. Pero claro, es que ayer, este asunto ahora de que la política se hace a través de una red social y se insulta gravemente a una persona, pues, oiga, si usted tenía alguna posición desde el punto de vista político, decir, oiga, yo tengo derecho a esto, la pierde en el día de ayer completamente. Es decir, y da la razón a todos aquellos que dicen, con estos señores, ni a la esquina.
Sí, claro.
Pero necesitaban de eso, de verdad. Claro. Es que necesitábamos el tuit de ayer para darnos cuenta de determinadas cosas. A mí es que eso me sorprende bastante.
No, pero me refiero a que ellos tienen derecho a decir, mis escaños valen tanto.
Claro. Sí, no.
Eso es lo único que digo.
Sí, lo que es, lo que llama la atención es que no sepa ni siquiera guardar las formas. Eso, es decir, tú puedes obtener opiniones que podemos considerar más o menos legítimas. Yo hay cosas que dice Vox que me parecen, sinceramente, muy extremas. Otras creo que forman parte de lo que puede ser un planteamiento ideológico dentro de lo razonable. Pero lo que tienes que dar es la, digamos, tienes que trasladar a la gente que eres un partido político de verdad, que, o por lo menos que quieres hacer un partido político. Lo que ayer demuestra el tuit de, es que no, de Vox, es que no es un partido político, es que es una panda, todavía es una panda, en la que hay gente que habla con un cierto raciocinio y hay otros trastornados, que aunque estén muy escondidos detrás de un ordenador, que lo que están haciendo es precisamente lo contrario de lo que debe hacer una organización que aspira a tener influencia en la gobernabilidad del país.
Yo no estoy
país,
de acuerdo,
¿no?,
con eso, ¿eh?
A ver,
yo, por ejemplo, digo por qué. Yo creo que ayer es un momento exacerbado de algo perfectamente planificado. Me refiero al tuit. Porque lo vemos con Trump, ¿no?
Responde a un tuit de Hervías, de Ciudadanos, sí, diciendo que Vox se ha pasado educado, es aliado, claro, del PSOE y Podemos. Y que es un tuit que, oiga, es una opinión que está ahí, y muy respetable, y no se mete con nadie.
Pero entre los planteamientos fundacionales de Vox, que tienen que ver con su éxito, es la de utilizar las redes sociales de una forma muy contundente, nada asimilada a lo que hacían los partidos políticos hasta ahora, prescindir de los medios de comunicación, insultar a los periodistas, vetarles. Probablemente ayer a alguien se le fue un poco la mano, pero nada más.
Sí,
nada
yo
más.
Estoy de acuerdo con
aquí
Pedro.
Hemos hablado de los insultos a los periodistas. Es que es diputado por Toledo, el señor que hacía cosas muy parecidas con los periodistas hasta hace dos días. Ahora no lleva las redes sociales, o las sigue llevando en su tiempo libre. O lo ha hecho el sustituto, el jefe en comunicación, ese que dice que su mujer le plancha la camisa azul todos los años cuando va a los actos falangistas. Pero de verdad que se nos olvida esto, es que esto es muy importante.
Pero hay una diferencia. El tuit de ayer insulta directamente al líder del partido político, sí, Ciudadanos.
Que con ese sustrato se calentaron un poco, pero que el sustrato,
bueno,
es ese.
Ya, pero
sí, que la provocación,
si estaba
va
planificado. Bueno, es que casi es mejor el tuit de en el que vienen a pedir disculpas que este,
bueno,
otro de insulto.
Eso.
Porque
sí,
el segundo es
el segundo está peor.
No podemos asegurar que no se vaya a repetir, claro, como estos sigan así.
Por lo del sustrato que dice.
Eso es muy interesante, porque eso demuestra cómo se ha formado el partido y cómo han ido creciendo los partidos por aluvión después de lo que hemos llamado la crisis de los partidos en la década de los 10. Entonces, en los últimos 10 años, y por eso yo insisto tanto en que al final, en la disputa que tuvieron Rosa Díez y Ciudadanos, Rosa Díez tenía razón, porque ya tenía un partido disciplinado, un partido que no había crecido en aluvión y que había crecido gradualmente, ¿no? Entonces, independientemente de que Ciudadanos ya tuviera en ese momento los votos, pues Vox ha crecido a rebufo de esta crisis de los partidos tradicionales y, por lo tanto, es un partido de aluvión donde hay de todo, pero de todo es de todo.
Sí, 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 sí. Eso es verdad, pero eso yo creo que lo sabe Santiago Abascal. Eso yo creo que sí, lo sabe Espinosa los Monteros, lo saben.
Lo saben y lo auspiciaron porque los necesitaban para que
ellos son eso.
Pero antes, en la campaña electoral, probablemente, en los previos. Pero ahora que tú tienes aspiraciones de influir en la gobernabilidad, ¿cómo se te puede escapar el control del community manager este veraniego?
Porque es lo que dice Pedro, se les ha ido un poco la mano, pero ellos están en esa cultura de ir contra los medios, ir contra la mediación, de hacer el gamberro en las redes, ¿no?
Sí, ahora, pero llegamos a más con este asunto y nos metemos también en el CIS, que estamos llegando a las 9, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días
y
Madrid.
Ciudadanos, que tiene lo suyo también.
Exacto, porque me falta la otra parte, me falta lo de Ciudadanos, sí, que no me da tiempo, doctor, espérate, que estás en el 4 de julio, estás con los cohetes. Espera, que llegamos a las 9, un momento, Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joan Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Madrid se viste con los colores del arco iris durante la gran fiesta del orgullo. Y Onda Madrid te lo cuenta. Yo. El sábado 6 de julio, desde las 6 de la tarde, programa especial con la retransmisión de la manifestación. Acto central de Madrid Orgullo, recorriendo una de las principales arterias de Madrid, desde Atocha a Colón. Onda Madrid. Estamos para el orgullo. Estamos para ti.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, con Pedro Águeda, Javier Redondo, Agustín Valladolid y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Ángela Beato.
Venimos de la primera noche oficial de fiestas del orgullo gay en Madrid. Con el reivindicativo pregón de la cantante Mónica Naranjo empezó la diversión en Chueca, un barrio que ha amanecido con los contenedores desbordados y con el dispositivo especial de limpieza trabajando a destajo para tratar de eliminar de las calles cualquier resto de la fiesta. Lo que resulta más difícil de recuperar es el descanso de los vecinos. Se quejan del ruido que generan los macrobotellones que se montan. 120 decibelios han medido anoche en sus casas. Esteban Benito es portavoz de la Asociación Vecinal de Chueca.
Todo es, por tanto, un puro negocio en torno al alcohol, de manera monopolística, para que estos empresarios, este grupo de empresarios, pues se forren a costa pues de cosas como no menores, como la salud de los ciudadanos afectados por problemas que generan, que son fundamentalmente el ruido. Y una cuestión no menor y que menosprecian año tras año, esperemos que nunca pase nada, para entender la importancia de esta cuestión, es la seguridad.
En lo político, hoy vamos hacia la primera junta de portavoces de la legislatura en la Asamblea de Madrid, en la que no les quedará más remedio que sentarse alrededor de la misma mesa a Ignacio Aguado y Rocío Monasterio. La cita llega a 6 días del pleno de investidura sin candidato, un pleno que el PSOE estudia llevar a los tribunales porque considera que el presidente de la Asamblea debería haber designado candidato a Ángel Gabilondo por disponer de más votos asegurados. Darán detalles a primera hora de esta mañana. Por su parte, PP y Ciudadanos aprovechan estos días para terminar de perfilar su acuerdo con el propósito de llegar al día 10 con un acuerdo y una candidata a la presidencia. Por lo que nos comentaba esta mañana en Buenos Días Madrid, Ignacio Aguado, las negociaciones avanzan.
Están las negociaciones ya muy avanzadas, tanto de contenido programático como de estructura de gobierno, como de responsabilidades. Y si todo va bien, que espero que sí, yo soy optimista, antes del día 10, pues seremos capaces de haber firmado ese acuerdo. Y habrá entonces que ver qué hace Vox.
Por cierto, que este jueves termina el plazo de 20 días que PP y Vox se dieron para cerrar el pacto firmado por ambos horas antes de convertir en alcalde a José Luis Martínez Almeida, y que Vox terminó haciendo público antes de romper relaciones porque no se le daban las concejalías de gobierno prometidas. A día de hoy, el grupo de Ortega Smith dice haberse situado en la oposición por incumplimiento de contrato, mientras el PP asegura haber cumplido lo firmado. En la región de Murcia también estará en el punto de mira Vox. De sus votos depende la investidura en segunda votación del popular Fernando López Miras como presidente de esta comunidad. Con abstenerse propiciarían la mayoría simple del candidato. Vamos ya a ver cómo están las carreteras de la región. Empezamos por la DGT, Alfonso Pérez. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid pendientes aún del accidente en la 1 en San Agustín de Guadalix, que continúa generando 3 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. Más dificultades en las entradas a Madrid por esta misma 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, la A4 a la altura de Pinto, la 5 en Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en la zona de Tres Cantos. Además de salida de la capital, dificultades en la 3 en Rivas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, en este caso en ambos sentidos. Retenciones también en la M40, en Hortaleza, Recintos Feriales, dirección A1, en Vicálvaro, hacia la A2 en Coslada, túneles del Pardo y Valdemarín en ambos sentidos, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6. Por último, circulación lenta en la M50 en Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
¿Cómo se ven las calles de la ciudad desde el centro de pantallas del Ayuntamiento? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues indicar en lo que respecta a la M30, en concreto, en esta vía importante de distribución, que ya ha sido retirado el vehículo que se encontraba detenido en la zona próxima al Puente de los Franceses y cortaba un carril en sentido San Pol de Mar. Se recuperan todos los carriles en ese punto, no hay problemas. Donde se mantiene el estrechamiento es en la zona de O'Donnell, en la proximidad de esa O'Donnell, en sentido sur. Afecta a la calzada lateral, no hay demasiada circulación, pero los vehículos pasan con dificultad. Por lo tanto, se pueden evitar ese punto mucho mejor. Una posible alternativa puede ser la calle del Doctor Esquerdo. Son los puntos más destacables en estos momentos en cuanto a incidentes. En el resto de la ciudad, aunque bajan las intensidades, pero todavía hay zonas, sobre todo desde el sur, como el Paseo de Santa María de la Cabeza o los movimientos próximos a la Glorieta del Emperador Carlos V, donde se circula con bastante dificultad.
En cuanto al tiempo, a lo largo de la jornada vamos a tener cielos algo nubosos con posibilidad de chubascos aislados y temperaturas ligeramente más bajas. Llegaremos a los 35. Si van a salir hasta ahora, sepan que los termómetros marcan 19 grados en la sierra, 22 en el sur y 24 en la capital.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en compañía de Agustín Valladolid, Pedro Águeda, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Hemos hablado esta mañana, hace unos minutos, con el portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, de la situación de las negociaciones en Madrid, que dicen están cerca del acuerdo con el Partido Popular, pero depende de lo que haga Vox, y veremos lo que hará ese partido hoy en la región de Murcia. ¿Qué querías decir de Ciudadanos, doctor, que nos quedábamos antes, nos faltaba esa parte de análisis antes de meternos en el CIS, o de cómo se está negociando la investidura de Pedro Sánchez?
No, pues que Ciudadanos también tiene lo suyo, decía, porque es verdad que Ciudadanos se beneficia de la posición de Vox, pero no quiere contaminarse por Vox, o da la sensación de que el contagio con Vox le perjudica, aunque le proporcione poder, y yo creo que eso es una ficción que también afianza a Ciudadanos en una posición de partido, ese partido tecno de fuegos artificiales que a veces lo hemos definido como excesivamente correcto, porque además no quiere investir a Sánchez, pero argumenta o utiliza los argumentos de Sánchez o los argumentos de la izquierda para definir a Vox. Entonces yo creo que en eso tiene que aclararse, porque es verdad, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que Vox tiene un peso importante como para poder influir más de lo que yo creo que estará dispuesto el propio Vox a hacer al final si se inviste a Díaz Ayuso, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que Ciudadanos viva en una ficción que al final lo hace vivir en el alambre, ¿no? De beneficiarse de unos acuerdos entre otros, ¿no? Recibir poder pero no contaminarse con el partido que consideran de extrema derecha.
Tiene suerte Ciudadanos con esta encuesta de Tezanos, porque la de firmados del mundo era terrible. Además daba unos detalles que el 70% de tus votantes le estén diciendo piensen lo contrario respecto al apoyo a Sánchez de lo que dice su líder, es bastante tremendo. Ciudadanos es un partido que nació contra el independentismo, contra el nacionalismo catalán. Yo creo que tiene una dificultad de relato en el resto de España importante. Para construirla se ha inventado el sanchismo, que a mi entender no existe, y su postura en las negociaciones parece que le está pasando factura, o por lo menos si hacemos caso a las encuestas. Es verdad que estas encuestas, teniendo en cuenta que es una incógnita absoluta quién va a ir a votar por el cansancio después de otras elecciones y repetición electoral, son difíciles de... Es difícil cuantificar cuánto se acercan a la realidad, pero yo creo que en esta encuesta del CIS, donde pierde, ¿no?, unas décimas solamente.
No, pierde una décima. Sí. Pero lo que hace Tezanos en el fondo es darle la razón. Por eso tiene tanta intención política las encuestas del CIS cuando no se cocinan. Lo que le está diciendo Tezanos a Rivera es: persevera que eres segundo. Nunca podrás gobernar siendo segundo con ese porcentaje y con un tercero tan bajo, pero no importa, que serás segundo y habrás conseguido tu propósito de superar al Partido Popular Tezanos. Y reforzar, claro.
La encuesta, ¿no? Porque Tezanos tenía razón. Dijimos, ¿no?
Sí, alguna vez acierta.
Yo matizo.
Cuando
yo
cambió matizo. El método. Cambió el método.
Sí, pero no. Es decir...
Y depende del momento y de la encuesta, porque esta es una encuesta claramente, digamos, táctica. No es inocente, desde mi punto de vista.
Claro, sí,
no
sí, es un instrumento político.
Desde el momento en que, la elección del método, la metodología, es la que es, en vez de estar cocinada como se ha hecho alguna vez, ¿no? Creo que además esta es una encuesta. A mí me parecen algunas cosas muy increíbles. O sea, que esta encuesta diga que el 92% de los españoles irían a votar, en fin, es una cosa que yo nunca se ha visto. Ha estado a punto de dar el 102 en vez del 92, si se descuida, ¿no? Fijaros si hay gente que no se la cree, que hasta El País no titula por los resultados.
No.
Titula por una cosa que...
Por el hartazgo de los españoles,
que
por los políticos.
Es que los españoles colocan a los políticos como el segundo problema del país, ¿no? Entonces, quiero decir que tenéis razón. Yo creo que es una encuesta muy táctica que de alguna manera favorece los intereses o quiere favorecer los intereses de Pedro Sánchez, pero que que además se hizo inmediatamente después de las elecciones municipales. O sea, estamos hablando de una encuesta cuyo trabajo de campo se hace a
el
los 1
pocos, de junio, yo creo, ¿no?
El 1 de junio.
El 1 de junio.
Bueno, ya ha pasado un mes, sí. Se publica ahora. Es decir, todo es un poco extraño, ¿no? Pero, sinceramente, creo que los resultados, el voto directo que da a PP y Ciudadanos.
No, pero es el voto directo, es lo que... O sea, yo defiendo a...
Déjame que te interrumpa y ahora sigues, que doy la noticia. Ha fallecido esta mañana en Madrid Arturo Fernández, el actor, a los 90 años. Luego hablaremos de Arturo Fernández enseguida y haremos una glosa de su figura en este Buenos Días Madrid. Sigue, Javier.
Bien, que yo he defendido a Tezanos, descanse en paz de todos modos Arturo Fernández. Yo he defendido a Tezanos porque, primero, por su trayectoria, porque es un gran profesional y que es de los catedráticos de sociología más prestigiosos que hay. Precisamente por eso ha sabido utilizar perfectamente el CIS y ponerlo al servicio del partido para el que trabaja o ha trabajado antes de llegar al CIS. Entonces, le defiendo porque él sostiene que el CIS como instituto público o como organismo público, mejor dicho, no tiene que cocinar los resultados y tiene que ponerlos al servicio de las empresas demoscópicas que los cocinen. Entonces los da en bruto y no engaña a nadie dándolos en bruto y dando esa explicación. Otra cosa es que obviamente la opinión pública no está suficientemente formada para expresar eso y tenemos que estar los que nos dedicamos a estas cosas para tratar de explicarlo. Entonces hasta ahí bien. Pero luego digo que tampoco acertó tanto, es decir, acertó precisamente porque es un gran profesional. Y entonces lo que hizo, utilizando como instrumento político las encuestas del CIS, acertó en las horquillas, en los puntos altos y más bajos de las horquillas cada cosa.
En las generales,
él sabía cuál era la horquilla que daba, horquillas muy amplias, por cierto, horquillas de 30 diputados. Claro, con horquillas de 30 diputados... yo acierto también. Entonces, en horquillas muy amplias, pero dándole siempre, orientando la horquilla hacia donde convenía al partido para el que trabajaba antes de llegar a ser presidente del CIS. Entonces, acertó. Bueno, acertó con matices, acertó con intención.
Pero desde luego la encuesta es muy oportuna en el proceso de negociación que se está realizando ahora mismo para la investidura de Sánchez, porque el Partido Socialista ayer lo primero que dijo es: esta encuesta demuestra lo que quieren los españoles, un gobierno socialista.
Bueno, pero es que eso, en fin, es que eso quien lo dijo, Simancas, ¿no?
Sí.
Es que, en fin, me parece una afirmación un tanto generosa hacia sí mismo, ¿no?
Sí, claro.
Porque claro, los españoles decidieron que el señor Sánchez tenía un X%, pero que los españoles decidieron que el gobierno tenía que ser del PSOE es discutible. Es verdad que luego las mayorías parlamentarias se montan como se montan y que tiene todo el derecho a gobernar si consigue esos pactos. Pero es que cuando yo decía que no es inocente, la encuesta no solamente le indica, como decís antes, a Ciudadanos, sigue por ahí insistiendo, sino también a Podemos le dice, como sigas por aquí te vas a ir, al,
ese
te vas a ir por el pozo.
Mensaje, ¿no?
Sí, claro. Ese es uno, entonces, es que esa es la otra variable a considerar. Y yo entiendo que tiene razón absolutamente, por ejemplo, ayer Mayoral cuando decía que, hombre, que esto es solo una encuesta, que si la se va a ser utilizada para justificar determinadas decisiones o la negativa a un gobierno de coalición, pues que es un poco de broma, ¿no? Yo creo que tiene toda la razón del mundo. Otra cosa es que tú, como aspirante a gobernar, a ser presidente del gobierno, decidas que no quieres tener un gobierno paralelo, que me parece también legítimo, dentro del gobierno. Y por lo tanto, tu planteamiento es, yo no quiero ministros del Podemos. Y el planteamiento de Podemos es, yo quiero ser ministro. Vale, ahí estamos, ¿no? Y seguimos ahí. Esa es lo mismo, la pregunta que hacías antes. ¿Vox va a hacer tal? ¿Qué va a hacer Podemos? ¿Va al final a aceptar lo que le plantea el señor Pedro Sánchez? Bueno, esa es la otra gran pregunta política, o la gran pregunta política que tenemos encima de la mesa, ¿no? Sin responder todavía.
Pedro. Bueno, claro, decís, pues es decir, luego cada partido hará lo que tenga que hacer en la negociación, llegará hasta el final, presionará, pero es verdad que ayuda a crear un clima, ¿no?
Sí, sí, eso al final es importante. Para eso es.
Y las informaciones y que salen de un lado y de otro, claro, crea un clima que yo creo que al final viene de fuera y termina influenciando a los propios protagonistas a la hora de tomar una posición en las negociaciones.
¿Te refieres al artículo de ayer de Iglesias en La Vanguardia, que ya se le veía diciendo, bueno, si no pasa esto, pasará otra cosa?
Bueno, yo creo que eso fue un movimiento medido por él y, sí. Y para que lo que quería decir es, nosotros nos movemos. Tampoco creo que fuera un movimiento muy significativo. Se puede interpretar ya casi como una antesala de la cesión. Pues yo me parece que eso es mucho aventurar. Pasa como preguntabas antes con Vox, ¿qué va a hacer Podemos con Pedro Sánchez? Yo me resisto, no sé, no lo sé. No sé si estamos viviendo los últimos días de estirar la cuerda y que in extremis vamos a tener gobierno. Yo creo que no, que veremos en septiembre, ¿no? Pero es muy complicado. O sea, yo no lo sé, lo admito.
Bueno, es que yo creo que cada vez tiene más consistencia el plan B, que es el de la repetición electoral. Y
en Madrid también, ¿eh?
Sí, estoy hablando ahora del gobierno de la
nación. Sí, por eso. Pues es que se pueden juntar las dos.
Y es evidente, bueno, es evidente. Yo por lo menos tengo alguna información que dice que dentro del Partido Socialista y dentro del gobierno hay ya partidarios de no ceder absolutamente nada, que no se deba ceder, y apurar al máximo, y si hay que ir a elecciones, que se vaya a elecciones.
Porque no es jugar con fuego eso, ¿no os parece que es jugar con fuego?
Siempre en política, Pedro, tú lo sabes muy bien, puede pasar de todo. Y cuando tú invitas a la gente a ir a las urnas, lo que ocurra el día anterior puede tener una gran influencia. Entonces, efectivamente es jugar con fuego, pero cuando tú lo que tienes al otro lado es algo muy parecido a un lío descomunal en la derecha y a una planicie a tu izquierda, bueno, pues tienes una cierta ventaja.
Pero a ver si se van a desmovilizar los tuyos, los otros no, y con todo ese lío suman.
El riesgo que yo creo que están analizando, aunque hay, como ya digo, hay en Moncloa, hay gente que está absolutamente convencida de que hay que ir a elecciones otra vez.
Sí. Podemos dar el nombre de alguno de los que están más convencidos.
Dalo tú, porque a mí...
Iván Redondo, el jefe de gabinete, secretario de Estado, vale. Y asesor del presidente.
Pues el riesgo que yo creo que más están analizando es el tema de la abstención, que podía haber una abstención muy elevada y que normalmente, y eso el profesor Redondo no lo confirmará o lo desmentirá, afecta más al votante de centro-izquierda o de izquierdas que al de derechas.
Sí, eso depende, porque yo es verdad que también digo que la izquierda gana cuando hay mucha movilización. Bien, pero no quiere decir que la abstención le pueda perjudicar. Es que depende también de muchos factores, porque lo que ahora mismo perjudica a la derecha es la fragmentación. No es la la abstención, a la, no es que perjudique la abstención a la izquierda, sino que a la derecha le ha impedido sumar una mayoría a lo que es la, la fragmentación. Yo creo que el CIS en esto se atina. Lo que pasa es que no debemos hablar tanto del CIS porque en el fondo no dice nada. Es decir, ha lanzado unos datos en bruto para que los profesionales los cocinen. Pero es verdad que apunta...
Y los que los cocinan dicen que el PSOE en vez del 40 está en el 30.
Efectivamente. Lo que apunta es que el PSOE sube.
Sí, un poquito, 30, un poquito.
Entonces se planta a lo mejor en los 130 y tantos escaños y estamos en las mismas porque, bueno, Podemos baja lo que sube el Partido Socialista. Entonces, como estamos en la política de bloques, eso previsiblemente no se va a mover. ¿Qué debe hacer Podemos respecto de la investidura? Pues yo antes decía que la lógica dice que Vox debe apoyar la investidura porque se va a terminar disolviendo. La misma lógica en Podemos. Lo que ocurre es que las cúpulas son distintas. Es decir, la cúpula de Vox yo creo que tiene asumido que se va a acabar disolviendo, mientras que el duopolio de Podemos no tiene el sentido de disolverse todavía. Y es verdad que si Iglesias cede a entregar cargos intermedios pero no puestos de gobierno, esa es la absorción total, porque esos cargos de segundo nivel van a acabar en el PSOE y eso supone el desmontaje, la desestructuración del partido Podemos y solo quedaría la cúpula. Por eso Iglesias insiste tanto. En el artículo de La Vanguardia, pues Iglesias se muestra moderadamente audaz porque no puedes hacer mucho más, pero claro, pone a Sánchez ante una de sus contradicciones. Dice: Sánchez nos ha dicho muchas veces que si no nos mete en el gobierno es porque no sumamos, que nos meta en el gobierno y lo intentemos, si de todas formas va a ser fallida, pues que sea fallida con nosotros dentro y luego vamos a una segunda.
Y luego vamos a una segunda.
Yo no sé si...
Juan Pablo.
Sí, Javier.
No, quería aportar un dato en cuanto a las posibilidades de elecciones anticipadas, sí, que al señor Pedro Sánchez le ha dado muy buenos resultados en estos meses, que son los viernes sociales. A las razones que habéis estado esgrimiendo de posibilidades de adelantar o no, de volver a elecciones otra vez, ahí él tiene el boletín oficial del Estado con una serie de medidas que en los últimos meses ha estado utilizando y que seguro tiene encima de la mesa todo un programa de medidas sociales. Ya veremos luego con qué se pagan esas medidas, pero que electoralmente le va a...
O sea, que tú estás en las tesis de Iván Redondo, que hay que hacer elecciones, ¿quieres decir?
No, digo que a la hora de ver ¿Qué armas tiene Pedro Sánchez en su mano? Pues oye, el boletín oficial del Estado siempre ha sido una de las mejores herramientas a la hora de hacer política, ¿no?
¿Ibas a decir, Pedro, antes?
Sobre la posible entrada de Podemos en un segundo escalón del gobierno. Yo no veo tanto que se me disolvieran ahí en el PSOE y se asimilaran, porque yo creo que Pablo Iglesias elegiría muy bien las personas con las que...
No va a elegir el Rejón, creo.
No, y es que además eso es importante también, porque
si hay elecciones y aparece Rejón en el mapa, yo creo que tiene un problema.
Yo creo que la asimilación esa que se hace desde el pablismo, digamos, de Rejón con el PSOE, es malintencionada y se aproxima poco a la realidad, porque aunque Íñigo Rejón muestre una cara... yo creo que más hábil demoscópica y electoralmente o más atractiva para una gran masa de votantes socialdemócrata que la que muestra Pablo Iglesias, Íñigo Rejón piensa lo que piensa, y la clau es la clau, y el posperonismo es el posperonismo, y a mí asimilar a Íñigo Rejón al PSOE me parece un poco injusto, y menos aún a la gente que Pablo Iglesias colocase en un gobierno. Lo que pasa es que sí que es verdad que sí estoy de acuerdo en las consecuencias. Podemos se desdibuja dentro de un gobierno del PSOE y corre el riesgo de seguir despeñándose, y está en una pinza muy complicada porque tampoco puede hacer desde fuera oposición a un gobierno más o menos progresista de Pedro Sánchez. Entonces, claro, está en una situación diabólica, es muy complicado. Y luego yo no sé, ¿vosotros tenéis claro que Vox va a desaparecer así como en cuatro años?
Vamos,
van a volver los votantes al redil de,
nos apostamos
del Partido Popular.
La comida del previo, un kebab en Estambul en la final de la Champions.
Eso está hecho, porque me encantaría pagar por ir a la final de la Champions e invitar a ese kebab.
Hombre, hay que ver lo que le ha ocurrido entre abril y mayo. Sí. Es el dato real que tenemos, abril y mayo, el
fíjate,
descenso
Murcia,
en el voto, ¿no?
Murcia era uno de los focos calientes, puntos fuertes de Vox, y mira dónde está. Mira dónde está.
Sí, sí. Pues,
Almería, Murcia, es decir, toda su fuerza se está diluyendo.
Esa es una de las variables que...
Y Abascal desaparecido, que alimentan, lo cual dice mucho también.
Que alimentan la teoría del miedo a unas segundas elecciones, claro. A una repetición de elecciones, porque pueden ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir que Vox se diluya y ese voto vaya de manera natural al PP.
O a la abstención.
Y puede ocurrir que ante una situación... que alguien se ocupará de definirla como de emergencia nacional, haya una coalición electoral y no se produzca la fragmentación en la derecha, claro. Puntualmente. Y entonces ahí tiene un problema ya el Partido Socialista. No sé si me he explicado.
Espero que no hayas leído. No, es que lo he escrito hoy. La posibilidad de romper... el bloque, o sea, la política de bloques, no se rompe la política de bloques, pero se introduce una novedad en el juego, en el espacio, si concurren juntos en determinadas circunscripciones PP y Ciudadanos. Eso, digamos, introduce, pues eso, un estímulo nuevo para los votantes de centro-derecha, y lo que hace es romper la lógica según la cual Sánchez convocaría, que es moverse en esa derecha partida en tres... en esa derecha contra izquierda o contra progresismo, derecha partida en tres. Lo que tiene que hacer la derecha es romper esa lógica, y la única manera de romper esa, que es la competencia virtuosa frente a la competencia cainita, que al final es la competencia suicida de Ciudadanos, si se cree que ser segundo le va a bastar.
Pero eso, ¿tiene alguna posibilidad de eso? Voy a poner una china, porque como les veo que están muy de acuerdo.
Sí,
es una teoría que está por ahí danzando.
¿Tiene eso alguna posibilidad con el descamisado de Albert Rivera en su ascenso a la cumbre de la derecha en España y el liderazgo del sector de la derecha en España, enrocado en el en esto del sanchismo, no sé qué, de las cesiones de los separatistas y el expolio de las clases medias, que por cierto hay que explicarle que se las tragó la crisis y no existen las que él se refiere supuestamente, y en esa toma del liderazgo de la derecha, ¿cabe alguna posibilidad de eso? Porque yo le veo, no quiero ser iluminado, sería demasiado, pero entregado a esa misión, ¿no?
Depende. Bueno, al final Rivera puede verse abocado a optar entre dos decisiones que para él pueden ser difíciles, pero que después de tanto tiempo y tanta presión recibida, pues igual no le tiene más remedio, porque si no hace algo, el que se va por el desagüe igual es él, que es o en septiembre pacta con Sánchez, o si hay elecciones, pacta con Casado.
Me acabáis con Podemos, con Vos y con Ciudadanos, vais a dejar los dos partidos.
Ah, pues ya estamos viendo el bipartidismo.
Claro, bipartidismo.
Ya está aquí el régimen
de
78
otra vez. Es propio de las sociedades satisfechas.
Claro, pero no nosotros, Tezanos.
Es propio de las sociedades.
Me vais a permitir que son las 9:27. Hace un momento hemos contado la noticia del fallecimiento del actor Arturo Fernández a los 90 años. Juan Carlos Pérez de la Fuente es una de las personas que más sabe de teatro en España. Es, y además, buen amigo y colaborador de esta casa, Onda Madrid. Querido director, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, buenos días, pero nublados, aunque no hay nubes en el cielo.
¿Qué decir de Arturo Fernández? 90 años y hasta el último minuto, ¿no?
Sí, claro, ha muerto. Yo creo que esa es la gran noticia, la que él quería, además, a morir con las botas puestas, morir en un escenario, ¿no? A todos nos sorprendía, y vamos a verle, y dices, pero bueno, vamos a ver. Yo le decía siempre, dime la fórmula y no te la lleves. Ese hombre que con la edad que tenía jamás dejó de ser un seductor y un galán. Yo creo que la alta comedia, que es un género importante, a veces menospreciado, anidó en él siempre, ¿no? Y yo le reprochaba, y a veces me decía, de la Fuente, me estás hiriendo. Y dije, si yo te hubiera cogido un poquito antes, hubieras hecho Ricardo III, Macbeth, esos grandes textos que dije, pero ¿por qué tenías miedo? ¡No tenía miedo! No, lo que sí es hora de recordar que empezó haciendo teatro de cámara. Este asturiano de padre anarquista, y luego él, un hombre conservador, empezó en el Teatro de Cámara de Madrid junto con Conchita Montes, y uno de sus grandes éxitos de joven, por el hombre tan elegante y guapo que era, fue Dulce Pájaro de Juventud de Tennessee Williams, ¿no? Y luego en cine yo me quedaría con Truades, esos dos personajes del teatro y del cine español, que eran Paco Rabal y Arturo Fernández y Paco Rabal. Aquella película que todos fuimos a ver porque queríamos verlos en otros registros, ¿no? Pero se nos ha ido, nos ha dejado los escenarios sin hombres elegantes, sin la alta comedia, ¿no? Nadie como él, ese color que yo le decía, pero estás moreno en diciembre, ¿no? Un seductor se ha ido en El País, que creó el mito de Don Juan.
Estaba todavía en activo en El Amaya con Alta Seducción.
El Amaya, que yo le pondría su nombre. Yo creo que es la hora de ponerle a ese teatro Arturo Fernández. En El Amaya estaba así.
¿Por qué cuando hablas y explicas lo de la alta comedia, parece como si fuera teatro de segundo nivel?
Bueno, estamos en un país donde parece que justificar a veces hacer comedia, la comedia es más difícil que el drama. Rotundamente lo digo, ¿no?
Sí.
Y estoy pensando, por ejemplo, el gran éxito primero que tuvo Lina Morgan lo tuvo al lado de Arturo Fernández, La Tonta del Bote. Allí estaba Arturo Fernández y fue ese gran éxito. Pero estamos en un país donde tenemos que pedir perdón por muchas cosas. Tenemos que pedir perdón por ser españoles. O sea, dices, ¿qué nos va a chocar? Pero se nos ha ido un hombre muy importante, el saber estar suyo en el escenario. Eso yo le ponía a alumnos de cursos de teatro.
Sí.
Porque si no, no podemos hacer, por ejemplo, a Oscar Wilde. Oscar Wilde, que yo ahora tengo una obra en cartel, yo les decía a los actores, pero echad una ojeada a Arturo Fernández, ese saber estar en un escenario, ese quedarse sin hacer aparentemente nada,
sí,
diría Arturo, fumando en un pitillo, pero como también eso es políticamente incorrecto, pues no fumaremos el pitillo.
¿Pero qué es saber estar en un escenario, director?
Saber estar en un escenario es estar, mira, en el cine se está solo con la cara.
Sí.
El cuerpo casi no es necesario. En el teatro, si mides 1,85 como medía Arturo Fernández, y lo primero que ven los espectadores de ti son los zapatos, el personaje le tienes que tener cogido desde los zapatos hasta la última punta del pelo. Si no tienes el personaje bien agarrado en la fisicidad y sabes estar con la elegancia que él sabía estar, estar o ser, dices, pues ese saber estar. Nadie como Arturo Fernández, sí, uno que se nos fue, Alberto Closas, otro de los grandes.
Le sentaban bien todos los trajes, ¿no?
Sí, así, uno sentía envidia.
Es que hay muchas formas de llevar un traje y luego cómo lo llevaba Arturo Fernández.
Hay muchas formas de llevar un traje y luego hay que saber, a ver, ¿tú eres capaz de ponerte unos pantalones como en la última obra lo hacía él,
sí,
sin apoyarte en un sillón?
¿Cómo?
O sea, él estaba en calzoncillos.
Sin abrirte la crisma, ¿quieres decir?
Nada. Y con sus 90 años,
sí,
porque creo que él era acuario, los cumplió en febrero,
sí,
se ponía los pantalones dándonos una lección de todo, de fisicidad, heroicidad y elegancia. Porque hay que saber estar en calzoncillos en un escenario y no hacer el ridículo, ¿eh?
Sí, bueno.
Eso solamente lo ha podido hacer Robert Redford.
Y no solo en el teatro, director.
En el teatro, como hay que repetirlo tantas veces,
sí,
no es como la toma perfecta del cine, que ya no me caí, ¿no?
Sí.
Es que no te tienes que caer ningún día, porque si te caes, valga la redundancia, te has caído con todo el equipo y a partir de ese momento esa obra no la levanta nadie.
¿Cómo era el compañero? Es decir, ¿era un buen compañero en el trabajo?
Muy buena gente en el escenario. He tenido la ocasión de hablar con actrices, sobre todo con actrices, porque era un hombre que le gustaban mucho las mujeres y las actrices, en el mejor y más bello, que nadie me haga machismo de esto, que no lo digo así, lo digo con una normalidad. En sus altas comedias había actores, pero había muchas actrices, y unánimemente hablaban de su generosidad. En el escenario, y como él era productor, o sea que se gastaba sus dineros, también era buen productor, buen empresario, pagaba bien. Y eso, pues, se agradece mucho. Se hacía giras, vamos a ver, hacer giras es muy duro, ¿eh? Es ir a hacer bolos. Él tenía mucho poder de convocatoria y se pasaba pues muchos días en cada plaza. Pero había que tener muchas ganas y te tenía que gustar mucho el teatro para eso, recorrerte toda la geografía española haciendo esas altas comedias. Vigilaba mucho, le encantaba, me llamaba en La Malla, que ya había estado trabajando, y me decía, De la Fuente, ven a ver los decorados, que yo sé que tú entiendes de eso. A ver cómo te parece, cómo está esto. Le gustaba mucho acabar bien sus obras, ¿no? Rematarlas bien. servirlas bien, decía, con un buen decorado, bien vestidos, ¿no? Y hablando contigo recuerdo que él empezó también con Conchita Montes, la gran Conchita Montes, hace poco en El País, creo que esta semana Ordóñez hablaba de la gran actriz que fue Conchita Montes. Dices, hombre, qué bien que se vaya reconociendo a esos personajes que a esas personas que han hecho tantos personajes de la vida teatral y cinematográfica española.
Pues querido Juan Carlos Pérez de la Fuente, te agradezco esta glosa que has hecho esta mañana de Arturo Fernández, que ha fallecido hoy a los 90 años. Y en activo.
Yo espero que lo lleven, no se ha visto todavía nada, que lo lleven a algún teatro y ojalá se le lleve a teatros María Guerrero, al Español, a ver si los directores están a la altura y lo ofrecen.
Que tengas un buen día y gracias por estar en esta tu casa en Onda Madrid, querido director Juan Carlos.
Un abrazo por estar contigo, sabes que siempre es un placer.
Muchas gracias, Juan Carlos, un abrazo también para ti.
Adiós.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid y esa ha sido la noticia de los últimos minutos. Tenemos que hablar del Prado, que aquí hablamos de todo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Este verano descubre Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde $29.90 online en Parque Warner.
Llega la diversión a la Gavia con Foot and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's
play. Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Madrid se viste con los colores del arco iris durante la gran fiesta del orgullo. Y Onda Madrid te lo cuenta. ¡Yo! El sábado 6 de julio, desde las 6 de la tarde, programa especial con la retransmisión de la manifestación. Acto central de Madrid Orgullo, recorriendo una de las principales arterias de Madrid, desde Atocha a Colón. Onda Madrid. Estamos para el orgullo. Estamos para ti. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
A ver, que no se me pase el tiempo sin saludar esta mañana a un buen amigo, que es el director de comunicación del Museo del Prado, Carlos Chagoaceda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Aquí viendo el museo. Un día estupendo para verlo por dentro y por fuera.
Es noticia un vídeo que se difundió ayer, que difundió, si no me equivoco, el Atlético de Madrid. Un vídeo rodado en el Prado con el nuevo fichaje del Atlético de Madrid, este chico joven de Portugal, João Félix, que ha costado un dineral, 125 millones. Bueno, el Prado está cumpliendo 200 años y el vídeo, Carlos, nos enseña el Prado y con un chico que está viendo el Prado, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que el Atlético de Madrid, que yo creo que está ampliando su radio de acción y creciendo como entidad, pues pensó que tenía que buscar alguna manera de homenajear a este bicentenario del Prado, que tanto cariño está cosechando en toda España y especialmente en Madrid, y se le ocurrió esta idea. Y nos lo propuso con bastante secreto, porque esto del mundo del fútbol, tú lo conoces mejor que yo, es un mundo delicado, los fichajes y tal, y nosotros pensamos que recibir homenajes, por supuesto, hechos con estilo, con clásico, y también es una manera de acercar el Prado a todo el mundo del fútbol y especialmente a los más jóvenes, ¿no? Y el vídeo es una maravilla de elegancia, de presencia de las obras. Sí. Y muy bien, eso es un vídeo muy muy elegante y una gran iniciativa del Atlético de Madrid.
El rodaje ha sido hace poco, ¿no? O sea, porque el chico lleva en Madrid unos días, ha sido hace unos días, ¿no?
Ha sido hace unos días, parecía que estaba hecha la operación, como dicen los compañeros de deportes, luego parece que hubo los problemas, sí, estos que hay siempre a última hora, y lo tuvieron ahí un poco en la nevera a la espera de que se cerrara todo. Pero yo creo que lo importante es que el mundo del arte ha estado presente en el mundo del fútbol, y eso es una manera de extender el peso de la cultura en nuestro país, ¿no? Y nosotros del Bicentenario, todo lo que podamos hacer en esa dirección, con el Atlético de Madrid, que ha tenido esta idea, con otros equipos, otras entidades, también hemos tenido pianistas, acciones con el mundo del teatro, de la danza, Nosotros queremos que toda España, que todo Madrid participe del Bicentenario y estamos encantados.
Y se ha rodado en una hora en la que no había nadie en el Prado, claro.
No, se ha rodado, vamos, el trabajo del equipo audiovisual que vino del Atlético de Madrid, incluso de Rafa Lique y todo ese tipo, y Javier Vaquerizo, impresionante porque está rodado en 45 minutos.
¿En 45 minutos?
45 minutos.
¿Y quién hace la selección de las obras en las que se para Joao Félix? ¿Quién decide por dónde va?
Nos dijeron un poco cuáles eran las obras más emblemáticas con las que podía contar. Bueno, aparte, pues el Prado es muy, muy conocido.
Sí.
Y las obras principales también, pero buscaban pues diferentes formatos, diferentes colores, diferentes texturas. Y yo creo que ofrece una panoplia bastante, bastante amplia. Y luego tiene ese guiño de la pradera, sí, del Manzanares,
¿no? Del baile en el Manzanares de Goya, ¿no?
Claro. Que eso es especialmente, sí, querido para los atléticos. Nosotros, sí, en el museo lo vemos como un cartón de Goya. El mundo del Atleti lo ve como el escenario de sus sueños, ¿no?
Pues la verdad es que el vídeo a mí me dejó muy impresionado, lo sabes, además te lo dije en cuanto lo vi. yo soy del Atleti, soy bueno del Atleti, no tiene nada que ver, pero con la independencia de eso me parece una forma diferente de hacer algunas cosas en estos tiempos en los que se están utilizando las redes sociales incluso para insultar. Sí. Bueno, pues me parece una manera de divulgación y de presentación de una noticia. Pues realmente, oye, me tiene con los ojos como platos. O sea,
yo creo que está hecho con mucha inteligencia y sobre todo con mucho cariño hacia el Prado y hacia lo que representa. Y desde ahí pues solo podemos agradecer a la Leti la iniciativa que tuvo y a la gente la excelente acogida que está teniendo, más allá de los colores de cada uno,
sin duda,
que eso se discute los fines de semana.
Sin duda, sin duda. Querido Carlos Aguacea, director de Comunicación Museo del Prado, gracias por estar en Onda Madrid y en este ratito en la tertulia. Carlos, gracias.
Un placer, como siempre. Un abrazo. Juan Pablo, un abrazo.
A ver, los aquí gente de la Leti, además abonados, y de pago, ¿eh? O sea, que la
de orden, son, gente de
hay
orden.
Gente de orden que paga su abono como Dios manda, aunque se lo suban. ¿Qué os ha parecido? Yo te digo que a mí me gustó. Yo y no quiero condicionar con la opinión de los demás, pero me pareció diferente y me pareció muy bonito. O sea, es que a mí
los ya tres sois del Atleti.
Abonado los tres. Sé que esto estás con el frente Atlético hoy.
Ahora entras tú. Para el final.
Les dejo de la primero aquí a los que pagan un abono. A ver, Pedro.
Bueno, a mí me gustaría que el señor Alique se preocupara más de recuperar el verdadero escudo del Atlético de Madrid y las esencias del club, esas que se están perdiendo.
Alique es el director de comunicación del Atlético,
sí,
¿no?
Sí, 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 que no se veten las manifestaciones espontáneas de los socios en contra del rumbo que está tomando el club dentro del estadio. Estamos hablando de la pradera del Manzanares en un cuadro. Pues yo paso por aquí viniendo para acá, ¿no?
Y te echas a llorar todos los días del trozo que le han quitado, ¿no?
Sí, de las ruinas de las esencias del club, como eran el Vicente Calderón y de los espurios motivos por los que nos tuvimos que ir a un descampado a jugar, con el que no enganchamos ni engancharemos nunca, por muchas lucecitas que tenga el sitio. Entonces a mí me gustaría que nos preocupáramos de otras cosas, que esto está bien, pues que sacan al chaval en el Prado, que ya veremos si al final no tenemos que esconder el vídeo porque nos hemos equivocado o porque simplemente es un fichaje para especular, porque en cuanto crezca, como hizo Griezmann, se irá, como tantos otros, porque ya ha dicho Simeone que esto es un fichaje pues para que el chico crezca aquí. A mí me preocupan otras muchas cosas y pues, se ha quedado bonito, ¿eh? Los planos están muy bien hechos y...
Pues del fondo sur, donde tiene el abono Pedro, al fondo norte, donde lo tienes tú, doctor. Bueno, yo estoy en medio, ya no me pido. Sí. Yo estoy en la gradona, a mí me da igual. Tira.
Bueno, pues no, a mí el vídeo en sí, independientemente de algunas críticas que pueda compartir con Pedro, sobre todo la del estadio, yo echo mucho de menos al estadio, porque también, es verdad que de también. Momento no hemos conseguido cogerle la magia al nuevo campo y no. Tanto... que prefiero los partidos de día que los partidos con las lucecitas.
Sí.
Eso es más bonito el Metropolitano de día que de noche, mucho más.
Estoy de acuerdo.
Y los partidos de día son mucho más agradables. Pero bueno, yendo al vídeo y a lo concreto, ya solo tenemos que esperar cuánto tiempo o qué museo va a decidir el Real Madrid para su próxima estrella. Se irá al Louvre, qué menos que irse al Louvre, ¿no?
Sí. O al Metropolitano.
Lo último que, bueno, que como ya... Y esto ya sí, más en serio. Creo que, bueno, que es una forma en redes, que yo soy bastante crítico con el efecto que generan las redes sociales, porque ejercen un efecto divisivo en la sociedad. Y generan compartimentos estancos y cajas de resonancia donde nos retroalimentamos solo los que compartimos determinadas posiciones y al final extremamos nuestras propias posiciones. O sea, las redes son muy negativas. Pero Pero bueno, esto es una simbiosis entre la alta cultura, cultura de élites, y la cultura popular o la cultura de masas, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida también esta simbiosis entre ambas culturas que convergen, el fútbol, el gran espectáculo de masas frente al arte, que es la gran belleza de la cultura.
A ver, Agustín y Javier, que son los del Madrid de esta mesa.
Bueno, yo creo que es una magnífica operación de marketing del Atlético de Madrid, solo comparable probablemente a aquella en la que el Mono Burgos salía por la alcantarilla cuando volviste de segunda división.
Terrible, todo un daño tremendo, todas aquellas campañas del victimismo, terrible para la historia.
Pero además yo no quiero alimentar la vehemencia del forofo, para nada. Entonces me voy a quedar ahí. La crítica ya se la haré luego a Carlos Chau Aceda. Creo que el error es que en cualquier momento se podía haber utilizado el Prado, pero el 200 aniversario es un momento en el que creo que debería haberse hecho un vídeo distinto, y no diré nada más.
Sí.
Pero bueno, enhorabuena. El Atlético ahí yo creo que se apunta un tanto, desde mi punto de vista. El Prado no.
A ver, Fernández Arribas.
Yo creo que el Atlético de Madrid y el Prado han tenido una buena idea. Yo creo que en ese sentido pueden combinar perfectamente las dos cosas. Yo creo, a mí me gustó, me ha gustado además porque el vídeo está bastante bien hecho. En cuanto a ver qué museo tiene que buscar el Madrid, creo.
Nos vamos a Bilbao, algún.
No.
Va a decir un número.
No, Agustín, hay datos que dicen que hay meses que los turistas prefieren visitar el Bernabéu.
No vayas por ahí, no vayas.
Va a decir el número de la suerte.
Son cosas que pasan.
Javier, pero ¿no sería lo ideal crear un museo ad hoc para ese acontecimiento planetario como han hecho ahora el Madrid, que acaba de inventar el fútbol femenino?
No, inventar no. Se ha subido a un tren que estaba en marcha, pero, hombre, si hay que hacer un museo universal, seguro que el Real Madrid es el más indicado para hacerlo.
Ahí estamos.
El planetario.
Universal.
Estamos invadiendo las competencias del partido de la una. Hemos hecho una invasión así, de estas que se hacían antes. Me quedo con todo y hablo de fútbol. Hola, Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal?
En realidad estábamos hablando de arte.
Estabais hablando
no
de
estábamos
arte.
Estábamos invadiendo
porque,
nada.
Porque llega un artista, ¿no?
Muy claro.
Hombre,
eso dicen.
Menino, mira, hoy coinciden menino. Los dos periódicos madrileños.
Sí, eso dice Juan Gato.
Joao Félix,
el menino
mucho
de la
arte.
Leti, sí.
Joao Félix, mucho arte, dice el diario AS, diario Marca, llega un artista.
Fíjate qué portada del Marca. Tú fíjate.
Preciosa.
La portada del Marca con las meninas detrás.
Al fondo de Velázquez. Y bueno, también el del AS, las dos fotografías.
Bueno, oye.
Con las meninas de fondo en el Museo del Prado.
Éxito de la campaña, vamos.
Sí, la verdad es que ha sido un vídeo muy bonito y muy original. Y bueno, hay que decir que es que todo esto también viene encuadrado los 200 años del Museo del Prado.
Sí, claro, como bien ha insistido nuestro amigo Chau Aceda.
Ha querido hacer homenaje a esos 200 años de la pinacoteca más importante de nuestro país. Y bueno, pues ahí está, un artista. Esperemos que fluya el arte, porque sí. También es un fichaje de máximo riesgo.
Ha fichado para 5 años, a Simeone le quedan 3.
Siete temporadas.
¿A 7?
7 temporadas, 7 millones le quedan 3 de euros. Nada más. Y le blindan, por fin blindan a un futbolista.
¿Cuánto
no se lo cree nadie.
Pero claro, siempre se podrá rebajar, ¿no? Más adelante.
Bueno, dentro de un par de años igual estamos hablando de otra cosa. 300 millones de euros. Yo creo que a la altura,
y un jamón con chorrera,
a la altura de los 127,2 millones que va a pagar el Atlético de Madrid. No lo hace de golpe, ¿eh?
A ver cómo se paga eso.
Y además está muy bien esto de que los clubes, como el Benfica...
Está obligado a contarlo.
Claro, lo tienen que contar porque es que ellos están ahí, cotizan en bolsa y salen todos los numeritos y entonces está todo perfectamente explicado en la web del Benfica.
Por ejemplo, lo que se lleva al intermediario.
Pero eso no lo va a pagar el Atlético de Madrid. Ayer teníamos la duda de los 12 millones de euros y eso se lo ahorra el Atlético.
12 millones de euros se lleva
Méndez,
el intermediario.
Méndez. De
eso
nombre,
es un negocio,
Méndez.
Doctor. No lo que de no, no, algunos no, no, creen que es un negocio. No.
Claro. ¿Hemos fichado a alguien que no sea Méndez?
No lo sé. Es una buena pregunta. Pero la comisión sobre los 127 se lleva 12.
Sí, eso es, 12 millones de euros. Pero eso no los paga el Atlético de Madrid.
Ahora, ¿el 10%? ¿Eh? Aquí sean algunos a haber cobrado el 10% alguna vez.
Cuando cobraban solo el 3.
Ya en el 3, hombre, el 10, ¿qué 3 que le echen? 3.
Decíamos que el Atlético de Madrid ahora mismo solo va a tener que pagar 30 millones de euros y los otros 96 se van a pagar en dos plazos. 90 para completar la cláusula de los 120 millones del futbolista y 6 en concepto de intereses. Y además también hay que pagar una cantidad mínima. Hablando de cantidades, 1,2 millones de euros, es una cantidad mínima.
Nada.
Al Oporto, porque es que ese jugador pasó por el Oporto antes del Benfica durante 4 años y por derechos de formación el Atlético de Madrid tiene que abonar esos 1,2, que es ese pico que le salen a los 126. Así que 127,2 millones de euros. Pero como decimos, se ahorra los 12 millones de euros en concepto de representación porque esos los paga el Benfica. Y como decimos, 7 temporadas, 7 millones de euros netos va a cobrar por temporada y una cláusula de 300 millones de euros y asume el 7 de Antoine Griezmann, que ya pasa a la historia.
Sí, sí, y ya está en la tienda la camiseta.
Y ya está la camiseta en la tienda. Bueno, pues el Atlético de Madrid reventó ayer este mercado de fichajes. Es el fichaje más caro de su historia y es el cuarto más caro en toda la historia de los fichajes. Está por detrás de Neymar, que fueron 222, Mbappé 180 y Coutinho 150. Pero bueno, pues ahí están. Ahora habrá que ver si el chaval solo un año en la élite en Portugal, es verdad que los números le avalan, pero solo tiene 19 años y veremos a ver lo que le pesa en la mochila estos 127,2 millones de euros. Digo, día frenético ayer el del Atlético de Madrid porque también llegaban Felipe Monteiro y Héctor Herrera, el brasileño, central brasileño Monteiro, que ficha por 3 temporadas, le ha costado al Atlético de Madrid 20 millones, llega del Oporto y va a ser presentado a las 3 de esta tarde. Le dije yo ayer a Bonilla, digo, a ver, Bonilla, me vas gestionando que las presentaciones sean a la 1 de la tarde.
A las 3, una hora estupenda en julio, ¿eh?
Estupenda para...
Además hay...
¿Para quién? ¿Estupenda para quién?
No sé, para los medios de comunicación, desde luego.
Estupenda, entre comillas, la ironía no se entiende en la radio, porque a las 3 de la tarde, ahí en el descampado, como dice Águeda, cae, vamos, a plomo el sol. O sea, cae, vamos, a las 3 de la tarde, un día de julio, ¡pum!
Pues ahí, Felipe Monteiro va a ser presentado. Y Héctor Herrera, que decimos en este caso llega libre, que es raro que llegue ya libre un futbolista, pues lo hace en este caso con la carta de libertad. También es de centrocampista procedente del Oporto y hoy ya se ponen a las órdenes de Simeone porque arranca la pretemporada del Atlético de Madrid. También arranca hoy el Leganés. Perdón.
¿Qué pasa, Javier?
No,
que se te oye desde el Escorial como si estuvieras en el Escorial. Dime.
Aquí estoy, sí.
Ibas a decir. No, digo que ibas a meter con Pedro ya otra vez. Venga, dale.
Sí, que con estos fichajes ganáis la Champions y además con ese estadio fantástico, vamos, yo no tengo la menor duda de que este es vuestro año.
Bueno, a mí la Champions me da igual.
Este es mi Pedro.
Importa la Copa.
Es que el trofeo más importante del año es la Copa del Rey.
Exactamente.
Sí, sin duda.
Es que es muy de la Copa del Rey.
Con eso pagáis los fichajes. Sí.
Venga, dale.
Decíamos
que
el Real Madrid de momento no oficializa más fichajes, ya presentó unos cuantos, lo que sí oficializa son salidas. La última ha sido la de Raúl de Tomás, delantero que se marcha precisamente al Benfica.
¿Sabes lo que hizo los del Madrid? Que con el dinero del Atleti, el Benfica le paga al Madrid 20 millones.
Bueno, pues eso.
Y aquí hay que estar a todo.
20 milloncitos que vienen muy bien al Real Madrid para fichar, esperemos, a Pogba, que es el gran deseado por Zinedine Zidane.
Quiero ir todo el año a Javier Fernández Arribas a hablar
Laura,
de Pogba.
No digas maldades, por favor.
No le gusta nada a Pogba.
No te gusta.
Nada, no le gusta
Pogba.
Nada.
Pues
nada.
A Zinedine le gusta mucho, Javier.
Nada. Pues qué se le va a hacer.
Y bueno.
Javier no le gusta ni los coches eléctricos ni Pogba.
No. Oye, Javier, date una vuelta por Madrid Central estos días. Verás cómo te vas a divertir.
No, estoy en el Escorial, fantástico.
No veas el caos que tenemos otra vez
absoluto,
en el centro de Madrid.
Absoluto, los que trabajamos allí. Es insufrible, insufrible.
Dale, Laura, que te invade la competencia. Que aquí aprovecha todo el mundo a soltar al revés. Venga.
Estaremos hoy también en la Federación Española de Fútbol, porque se sortea, esto es novedad también, un 4 de julio, vamos a saber el calendario ya de fútbol en primera y en segunda división. Se ha puesto las pilas Rubiales y ha dicho que hay que hacer las cosas como en Europa, y así que...
¿Pero partido los lunes y los viernes o no?
Claro, ahí está la historia. De momento, el calendario, es decir... ¿Quién juega contra quién? Luego ya vienen los horarios y ahí entra la Liga. Y la Liga dice que se sigue jugando los viernes y los lunes. Y la Federación dice que no va a mandar árbitros.
Qué bonito.
Así que...
sin árbitros, ¿no? Los partidos
sin árbitro.
Si no hay árbitro, no hay árbitro, no hay partido.
O bueno, o sí, que se juegue sin árbitro. Claro, ya está, ¿no?
¿Y quién pita?
Al que se la hacen, al que le hacen la falta.
Que hace la falta, pita, oye, falta. Como hacíamos en el cole,
¿no?
El árbitro robot está al caer.
Pero vamos, en un dron va a ir el árbitro, te pasó.
Así que bueno, sabremos enfrentamientos, pero lo de los horarios veremos, porque esto va a traer cola y hasta mediados de agosto, que arrancará la liga. Veremos a ver cómo queda este tema de los lunes, sobre todo el del viernes, quizá tenga menos problema, pero el del lunes, la federación dice que no se juega los lunes. Hablaremos también de la Copa América, porque ya tenemos final y además sorpresiva, Perú se ha metido en la final después de ganar 3-0 a la última bicampeona, la selección de Chile, y va a jugar frente a Brasil en la final de Maracaná el próximo domingo. Desde 1975 Perú no se metía en una final. Las dos finales que ha jugado Perú las ha ganado, así que los antecedentes son buenos, aunque la última data de hace 44 años. También tenemos ya la final definida del Mundial Femenino de Fútbol. Holanda se metía ayer en la final tras ganar a Suecia 1-0 en la prórroga, y su rival va a ser Estados Unidos. Todos vamos con Holanda, por supuesto, después de que Estados Unidos nos echara de este Mundial. Y hoy también día importante en tenis, en Wimbledon, porque Rafa Nadal va a jugar no antes de las 7 de la tarde, juega en tercer turno en Wimbledon frente a Nick Kyrgios. Ya sabéis, este tenista que le gusta
que cogió el Twitter
cositas
de vos ayer.
Exacto.
Es el del community manager
de Vox, sí. El Kyrgios este. Este te tira la raqueta, te tira una silla.
Y el community manager de Vox también la monta.
Sí, no, ya, visto, sí, claro, te insulta. Era el becario de guardia este verano, no la liemos. Que el de guardia, en verano, cuando pasa algo, la culpa es del becario.
Es del becario.
Ya lo sabes.
Una cosita rapidísima.
Sí, claro.
Después de más de 30 años, hay que felicitar a los cuervos, a los aficionados de San Lorenzo de Almagro, porque han vuelto a su campo original, a Boedo. Volveremos a Arganzuela.
Pues es... Aquí para todo el mundo.
Aquí todo el mundo
esta mañana,
mete morcilla.
Aquí para todo el mundo esta mañana. Termina, Laura, que nos
y
vamos.
Y decíamos, Rafa Nadal, pendientes de ese partido a las 7 de la tarde ante Kyrgios. Ayer quedaron eliminados Feliciano López y Marcel Granollers, y gran participación de Verdasco, que tuvo que remontar dos sets para después ganar los tres siguientes ante Kili Edmund y meterse ya en tercera ronda de Wimbledon. Así que muchas cosas que contar hoy en este programa, partido de la una de Onda Madrid, a partir de la 1:03 de la tarde.
Que tengas un buen día en Onda Madrid, querida Laura Cabrera.
Igualmente para todos.
Que tengas un buen día también, Pedro Águeda, que te vaya bien, amigo.
Lo mismo.
Hasta el próximo día, Javier Redondo,
hasta
doctor.
Hasta pronto.
Adiós, Agustín Valladolid, gracias.
Adiós, buenos días.
Javier Arribas, ¿te vas a quedar ya en el Escorial todo el verano o cómo es esto?
No, mañana termino el curso y el lunes me tienes ahí como un clavo.
Vale, pero mañana estás también desde el Escorial, ¿no?
Sí, señor.
Pues nada, que tengas un buen día también ahí.
Buen día a todos.
En la sierra, que vamos a ir recogiendo.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Llega la diversión a La Gavia con Foot and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo tenemos el día?
Pues tenemos el día un poquito tapado. Hoy las nubes van a ser las que aparezcan por gran parte de la Comunidad de Madrid. De hecho, hace un ratito veíamos una mancha de precipitación entrando por el suroeste de la Comunidad de Madrid, así que no descartamos que puedan descargar esas nubes que veamos en algún punto de nuestra comunidad. En esta ocasión, sobre todo, la precipitación se concentra en Ávila, Toledo, por lo tanto, entraría por el oeste-suroeste de la región. Y todo ello con temperaturas que siguen siendo cálidas, muy altas, en torno a los 35 grados en Madrid. Ayer llegamos a los 36, hoy no encontramos ningún aviso por calor. Son temperaturas, bueno, más o menos normales.
De para julio, normales y corrientes.
Sí, de estas de 35 grados a la sombra en Madrid capital.
Un manojo.
36 en el sur. Y viento, volvemos a hablar de viento, porque aunque también tenemos madrugadas tropicales, dormimos bien porque el
esta
viento
esta noche,
acompaña.
Cuando esta mañana temprano, cuando venía para acá, empezó a soplar el fresco. Y estaba muy agradable.
Está mejor fuera que dentro, si es verdad. Bueno, pues esa va a ser la clave. Durante los próximos días vamos a tener también viento, hoy viento de componente sur, que va a arreciar en algún momento de la jornada. Y ya saben que cuando cae alguna tormenta, como hace 48 horas que veíamos esas tormentas en Telemadrid, bueno, pues la temperatura también refresca, baja, que me decían, ¿no? Y la temperatura, pues la temperatura suele bajar,
sí,
cuando
claro.
Suele cambiar la previsión del tiempo en de un momento para otro, ¿no? Pero bueno, las mínimas van a seguir siendo tropicales durante las próximas madrugadas, aunque el fin de semana va a refrescar algo, ¿eh? Ya os aviso que la temperatura se quedará en torno a los 33 grados en Madrid, 19 de mínima, así que dormiremos mucho mejor.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñán, que te vaya bien. Isabel García Regadera, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Juan Pablo.
Hasta la una, así que buenos días, Madrid, con toda la actualidad y todo lo que viene sucediendo hasta hora de la mañana.
Pues hasta la una vamos a estar diciéndole adiós, como se merece, al queridísimo actor Arturo Fernández, que nos acaba de dejar, y también vamos a hablar con Paco Segura, miembro de Ecologistas en Acción y portavoz de la plataforma en defensa de Madrid Central, porque hay prevista una reunión, tienen prevista una reunión esta mañana a las 12:30 con el alcalde, con José Luis Martínez Almeida. A ver si nos puede adelantar un poquito de lo que van a hablar en esa reunión y otras muchas cosas, secciones veraniegas, en fin. Completita la mañana hasta la una, Juan Pablo.
Hasta la una, Onda Madrid, que tengas una buena mañana, Isabel.
Gracias.
Los que hemos empezado a informar desde las 6, pues nos marchamos, que ya es hora, que nos toca. Que tengan un buen día, que les vaya bien desde Onda Madrid. Enseguida, ahora mismo, servicios informativos con la última hora. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.